Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ante reapertura de más actividades, deben mantenerse los cuidados necesarios para evitar los contagios del COVID-19. Por aumento de los casos de COVID-19 y alta ocupación hospitalaria en Autlán, se declara en emergencia. Amparos contra Operación Agave Azul inundan juzgados federales en Jalisco por el congelamiento de cuentas, entre ellos los municipios de El Grullo, Autlán y Juchitlán. Buscan el desarrollo ordenado del territorio antes que la detonación económica en la Costa Alegre. A partir de hoy abren sus puertas las playas en la Costa Alegre. Solicitan sesión extraordinaria de ayuntamiento para esclarecer presunto congelamiento de las cuentas bancarias por el gobierno de Autlán de Navarro. Mantener cercanía con su público es el reto de los museos ante la emergencia por el COVID-19. Con restricciones, reabrirán plazas comerciales, gimnasios y clubes deportivos. Faltan varias semanas para que termine la pandemia, dice la Secretaría de Salud. China teme a un nuevo rebrote de COVID-19. Argentina supera los 30.000 casos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 15 de junio del año 2020. Ante este micrófono le saluda su amiga y segura servidora Elia Macías. Bueno, con todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a quienes agradezco a mis compañeros Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero el ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora cultural universitaria. Estamos completamente en vivo, le saludamos con muchísimo gusto, le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle de la información, informado, por supuesto, de lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco y en la Sierra de Mula. Por supuesto, le tenemos información en el ámbito estatal, nacional e internacional. Bien, pues han transcurrido ya 167 días por transcurrir 199. Estamos en la semana número 24 del año 2020. Le invito también para que siga en comunicación con nosotros. Puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Y le recordamos que tenemos una vía WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar.
Señal local.
Ante la reapertura de más actividades, deben mantenerse los cuidados para evitar los contagios de COVID-19. El semáforo de movilidad fue esta semana de 69% y se mantiene al borde del indicador amarillo. El número de casos activos es el único indicador en rojo al llegar ayer a los 1,900. Hasta el día de ayer se notificaron 232 contagios nuevos y 8 defunciones más en el estado de Jalisco. Ante el anuncio del gobernador del gobierno del estado sobre la reapertura gradual de más actividades económicas en el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud Estatal pues recomienda mantener cuidados y medidas de prevención, esto para evitar contagios del COVID-19 siempre que sea posible. La recomendación de permanecer en casa es la más importante, en especial las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, asma y otros padecimientos respiratorios, enfermedad renal crónica y además trastornos inmunosupresores. Cuando sea indispensable salir del hogar, tanto por el trabajo como para proveerse de bienes y de servicios, se deben reforzar el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos junto con el uso de gel con alcohol, así como el distanciamiento social. Recordemos de la recomendación 1.5 metros de distancia con otra persona, siempre que esto sea posible. No menos importante es que al acudir a sitios públicos, pues lo haga una sola persona y no se acompañe toda la familia. Esto es muy importante destacarlo. Solo pues limitando la movilidad e interacción social se puede disminuir la velocidad del contagio del coronavirus. El día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó ya 232 casos nuevos de COVID-19 para acumular un total de 6,589 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total suman ya 1,901 el número de casos activos, personas que iniciaron con los síntomas en los últimos 14 días. La dependencia reportó a la plataforma federal 8 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2, defunciones ocurridas entre el día 3 y el 13 de junio del presente año, con lo cual se acumulan ya 335 defunciones confirmadas por el COVID-19 registradas en 37 municipios de nuestro estado de Jalisco, aunque 11 de ellos corresponden a residentes de otras entidades. Hasta la fecha se han confirmado casos en 91 de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los cuales 76 tienen casos activos, es decir, que personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Y lo que se refiere también al número de casos en el municipio de Autlán de Navarro, ya confirmados 35 en el municipio, en estos municipios de la región del sur de Jalisco, Zapotlán el Grande con 77 casos, también Cocula con 17 casos, Talpa de Allende con 13 casos, Cuautla con 10 casos, Ayutla con 8 casos, Villa Corona con 7 casos, El Grullo 7 casos, de los municipios Unión de Tula 5 casos ya confirmados también, y de estos municipios que corresponden pues a esta región del sur, San Gabriel con 3 casos también. Bueno, Zapotitlán de Vadillo, 2 casos, también era de los municipios que también la semana antepasada se confirmaban dentro de la lista con casos también pues ya reportándose en estos municipios que aparecen en la lista. Bueno, pues ahí tiene el recuento de pues estos datos, que es importante sobre todo insistir y que es necesario que tomemos las medidas, pues resulta ya pues es una pues obligación de cada uno de nosotros el cuidarnos, y que bueno, pues hay la reapertura también ya en esta otra fase en la cual pues se hace responsable a todo, a cada uno de los ciudadanos en pues cuidar estas medidas en las que se ha insistido bastante. Vamos con más información. Y en el mismo contexto, por el aumento de casos de COVID-19 y la alta ocupación hospitalaria en el municipio de Autlán de Navarro, se declara en emergencia. Debido al aumento de casos de COVID-19 en este municipio y la alta ocupación hospitalaria en las áreas destinadas a la atención de pacientes con el virus SARS-CoV-2, el Comité Municipal de Emergencia se reunió precisamente anunciando que se encuentra en estado de emergencia en el municipio de Autlán, es la sede hospitalaria de 300.000 habitantes de los 19 municipios que integran la jurisdicción sanitaria número 7. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
De acuerdo con el Reglamento Municipal de Protección Civil, la declaratoria de emergencia se establece cuando el Comité Municipal de Emergencia, presidido por el titular de Protección Civil, encuentra la presencia de condiciones que ponen en alto riesgo el bienestar de la ciudadanía. Debido al aumento de casos de COVID-19 en el municipio de Autlán y la alta ocupación hospitalaria en las áreas destinadas a la atención de pacientes con el virus, el Comité Municipal de Emergencia anunció estado de emergencia en el municipio de Autlán. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que la declaratoria de emergencia es un instrumento legal que tiene la finalidad de dar a conocer las necesidades del municipio al Estado, para que éste se prepare y coadyuve en la resolución de las diferentes complicaciones que puedan presentarse en el municipio.
Hacemos esta declaratoria con esa finalidad de tener un instrumento legal del conocimiento del Estado por la baja capacidad hospitalaria, por el incremento de los casos de COVID y pues la proliferación o diseminación que puede tener esta infección, este contagio en Autlán. Al momento están al 100% los dos hospitales de las áreas COVID. Y es por ello la declaratoria, porque pasando o rebasando esta capacidad, pues ya tendría que entrar el Estado, y es por ello que...
Con el documento que justifica la declaratoria de emergencia, las autoridades estatales tomarán las medidas correspondientes que se aplicarán. Arroyo Verástegui enfatizó que Autlán es la sede hospitalaria de 300.000 habitantes de los 19 municipios que integran la jurisdicción sanitaria número 7.
Nosotros esta declaratoria, cuando terminemos de elaborar el documento, el presidente se la enviará al gobernador, la hará del conocimiento, y nosotros a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, para que estén preparados y puedan atender cualquier petición y requerimiento a partir de esta declaratoria.
Es decir, que esta declaratoria se hace llegar a los órganos estatales y también ellos van a brindar indicaciones especiales con base al documento que ustedes tienen.
Sí, sí, para ver la capacidad hospitalaria, para revisar los traslados aéreos, para ver el apoyo estatal al área de salud, precisamente a la región. Y más que todo, que Autlán es centro de 19 municipios. Y entonces no son los 70.000 habitantes que tiene la ciudad, sino son los 300.000 habitantes que cubren los 19 municipios, que Autlán sería la sede hospitalaria de estos 300.000.
En el municipio de Autlán se extremarán las medidas sanitarias en comercios esenciales y no esenciales. Se continuará informando a la ciudadanía sobre la responsabilidad individual y se reforzarán protocolos en hospitales y funerarias. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la información de este comité de salud que se reunió precisamente o sesionó con la finalidad de dar a conocer la situación del municipio de Autlán, declarándose así como Autlán en emergencia por el COVID-19. Bueno, le tenemos más información, pero antes le recordamos que estamos completamente en vivo y que le escuchamos vía telefónica a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, que también puede enviarnos su mensaje a través de WhatsApp a nuestro teléfono, en donde recibimos pues sus comentarios, sus mensajes de texto, 317-121-2325. Anéxenos ahí en su WhatsApp. Bueno, ¿usted qué hace para pues evitar el contagio? ¿Sigue las medidas o ya se encuentra en otra fase? Bueno, pues nos gustaría que nos compartiera su información, porque cada vez más vemos personas que se olvidan de estas medidas recomendadas, como el uso del cubrebocas y evitar pues los lugares a donde asiste pues una gran cantidad de personas, que sobre todo es la zona centro. Sabemos que y comprendemos que hay que salir a comprar y demás, pero que sea solamente lo básico, es lo que nos recomienda la Secretaría de Salud. ¿Usted qué hace precisamente para cuidar esta situación y evitar mayor contagio? Bueno, nos gustaría que nos dejara sus comentarios, nos dejara saber sus inquietudes. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Amparos contra la operación Agave Azul inundan juzgados federales. Precisamente trae como consecuencia el congelamiento de cuentas, entre ellos de los municipios de esta región, Autlán, El Grullo y otro municipio más, Juchitlán. Vamos con estos pormenores, ya que durante meses de investigaciones en coordinación con la DEA se analizaron 2.571 operaciones inusuales por 2.951 millones de pesos y 38.459 reportes de operaciones relevantes por más de 11.478 millones de pesos. Vamos con toda esta información y los pormenores de nuestros compañeros de Señal Informativa en Guadalajara, Víctor Chávez Ogasón.
Juicios de amparo al por mayor pretende romper los efectos de la operación Agave Azul, orquestada por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, en coordinación con la agencia estadounidense DEA, y destrabaga así el bloqueo que se impuso a cientos de cuentas bancarias, que incluyen 5 gobiernos municipales, empresas gaseras y del transporte de autopartes, así como personas físicas, a las que la autoridad ligó al cártel Jalisco Nueva Generación, y que inundaron en menos de una semana los juzgados federales. Los municipios no tendrían para pagar la quincena ni sus adeudos que tienen de energía eléctrica y agua. Fue catalogada como la operación más grande contra el crimen organizado en los últimos años, sobre todo en la parte financiera de la delincuencia organizada. Se bloquearon cuentas bancarias de 1.770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos vinculados. También se dijo que había funcionarios involucrados. Tal como lo dio a conocer hace unos días Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, algunos de esos bloqueos alcanzaron al gobierno municipal de Autlán de Navarro, incluso al DIF de ese municipio. Pero en una investigación más a fondo, detectamos que también fueron aseguradas las cuentas bancarias de Juchitlán, Casimiro Castillo, El Grullo y Villa Purificación, justo la zona donde el 1 de mayo del 2015 fue derribado con un lanzacohetes un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, justo cuando perseguía un convoy de vehículos donde viajaba el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, Arias El Mencho. Los gobiernos municipales están alegando interés social y común, esto para destrabar las cuentas bancarias, alegando que eso puede impedir el ejercicio de sus finanzas y va en perjuicio de sus gobernados, ya que les impediría brindar los servicios a los que están obligados de acuerdo al artículo 115 constitucional. Durante meses de investigaciones en coordinación con la DEA, se analizaron 2.571 operaciones inusuales por 2.951 millones de pesos y 38.459 reportes de operaciones relevantes por más de 11.478 millones de pesos. Se detectaron además transferencias internacionales que generaron 8.424 reportes por 7.216 millones de pesos y 2.102 reportes por $2,955,000, además de otras 6.507 transferencias bancarias por más de 650 millones de pesos. Las operaciones no solo abarcan a Jalisco, también se han concentrado en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. Señal Informativa confirmó que los ampagos están en curso en este momento. Las demandas se presentaron desde el día 8 a la fecha en los juzgados primero, segundo y décimo noveno de distrito en materia administrativa y del trabajo. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Por supuesto, más adelante le tendremos más detalles al respecto de esta información, de la cual nos dio a conocer ya desde el pasado viernes mi compañero Antonio Díaz, quien precisamente pues buscó la información directamente con los funcionarios del ayuntamiento. Y asimismo estuvimos en comunicación directa con el regidor, el doctor Nicolás Ayala, para que nos informara al respecto. De ello le tendremos pues más información, así como también estuvimos pues buscando a los representantes de los trabajadores, los líderes sindicales, para conocer y saber el punto, sobre todo del pago de sus quincenas, así como también, pues bueno, nos dimos a la tarea de buscar al síndico del ayuntamiento, sin éxito, por supuesto, para la información oficial. Pero bueno, le tendremos más detalles al respecto y vamos adelante con la información esta mañana. Buscan el desarrollo ordenado del territorio antes que la detonación económica en la Costa Alegre, con el objetivo de conocer la opinión y prioridades de las personas pues que viven en el territorio de los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta y Cihuatlán. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, pues desarrolla la consulta pública sobre el ordenamiento territorial en la Costa Alegre desde el 21 de mayo hasta el 9 de julio como periodo ordinario para escuchar esas propuestas o para dar a conocer esta consulta. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Luego de la primera sesión del Consejo Regional de Ordenamiento Territorial en la Costa Alegre, se aprobó realizar la consulta pública digital en la región, compuesta por 35 playas de los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta y Cihuatlán, conformados desde una visión ciudadana y académica que reconoce la región como una cuenca y a los humedales como los riñones del territorio. Se plantea la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial desde lo municipal a lo nacional, dijo Josué Díaz, director de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la Secretaría del Medio Ambiente de Desarrollo Territorial, SEMADET.
Interesante, y que debe conocer la gente, son tres instrumentos en uno los que estamos poniendo a consulta. Son los ordenamientos ecológicos regionales, los de desarrollo urbano regionales y los de desarrollo urbano municipales. Entonces, respondemos a cuatro leyes, ¿sí? Dos federales y dos estatales, que es la de equilibrio ecológico, la de asentamientos humanos, el Código Urbano del Estado de Jalisco y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico del Estado de Jalisco.
Los instrumentos dan seguimiento a la prioridad de identificar y enfocar las estrategias al desarrollo ordenado del territorio antes de la detonación económica y turística de la zona, pues se reconoce la importancia del ecosistema, comentó Josué Díaz.
Resaltar pues la belleza escénica, los recursos naturales como parte de un turismo sustentable que se quiere promover en la costa. Entonces, justamente es, no podemos pensar en un desarrollo económico costero si no pensamos en salvaguardar todos los recursos que vienen cuenca arriba, no solamente en lo que está directamente en la playa.
Del 21 de mayo al 9 de julio se podrá acceder de manera virtual a los instrumentos de ordenamiento territorial a través de la dirección web gobjal.mx/consulta-ordenamientos. Las propuestas recibidas que cumplan con las características viables y técnicamente congruentes serán integradas a los instrumentos de ordenamiento, mientras que las propuestas descartadas se detallarán los motivos. El funcionario mencionó a quienes está dirigida esta consulta.
Creemos que la planeación territorial tiene que ser iniciando con la gente y terminando con la gente. Es cuando la gente tiene la oportunidad, los gremios, los desarrolladores tienen la oportunidad de vaciar sus observaciones, sus inquietudes, esquema de participación. Nosotros hacemos la adecuación. No es que sea el documento final. No les estamos avisando a la gente. Todo lo contrario, es todos los gremios puedan, todos los sectores puedan participar en este ejercicio ya de un instrumento terminado y sobre ese vertir todas las observaciones que tengan.
Con el objetivo de que se reciba una mayor participación en la consulta pública digital sobre ordenamiento territorial en Costa Alegre, la SEMADET buscará extender el periodo de consulta pública por un mes y medio más al periodo ya establecido. Esta propuesta será sometida a análisis del Consejo Regional de Ordenamiento Territorial en la Costa Alegre. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Tenemos más información. A partir de hoy abren sus puertas las playas en la Costa Alegre. Para reactivar la economía del sector turístico, hoy abren sus puertas las playas, bueno, los servicios en las playas de la Costa Alegre de Jalisco, acatando las medidas sanitarias. Vamos con mi compañero Antonio Díaz.
Luego de 3 meses de inactividad, las playas y destinos turísticos de la Costa Alegre de Jalisco abrirán nuevamente sus puertas al turismo. Así lo anunciaron Fernando Martínez Guerrero, presidente de Ciguatlán, y Adán Israel Mendoza Rodríguez, presidente de La Huerta, quienes explicaron que fue luego de una reunión con los secretarios de Turismo de Jalisco y Nayarit y los 10 presidentes municipales de la Costa de Jalisco y la Ribera de Nayarit que se tomó esta decisión para reactivar la economía. Adán Israel Mendoza Rodríguez, presidente de La Huerta, dijo que la decisión de abrir nuevamente las playas no fue fácil, pero era necesario reactivar la economía. Añadió que de manera conjunta se cuidarán y homologarán los protocolos sanitarios.
La atinada y valiente decisión que tomó nuestro gobernador Enrique Alfaro, no es fácil tomar esta decisión, pero por supuesto pues la economía ya no aguanta más. Los empresarios, los hoteleros han estado muy inquietos y desesperados por tal situación. Entonces agradecerle a nuestro gobernador del estado que tomó esta valiente decisión, y los presidentes municipales de la Costa de Jalisco ya tuvimos una plática, un acuerdo, donde de manera conjunta vamos a cuidar y a homologar los protocolos que se van a plantear para obviamente estar cuidando la salud de los habitantes de nuestro municipio.
Por su parte, Fernando Martínez Guerrero dijo que en estos destinos la economía de las familias depende de los turistas y muchas de estas viven al día.
Ciguatlán y La Huerta, que tiene unas playas hermosas y que gran parte del sector pues vive al día o económicamente dependen del tema turístico, pues hoy es una gran noticia, como lo decía bien mi amigo Adán, pues el tema de que el gobernador haya tomado esa decisión, Enrique Alfaro, pues creo que es una decisión acertada, siempre y cuando pues cada uno de nosotros como ciudadanos hagamos los cuidados necesarios para que esto inicie.
De acuerdo con sanitaristas, ante el aumento de contagios, lo ideal sería volver con las restricciones, pero a 100 días de esta pandemia las familias viven momentos críticos y la parte económica le ha ganado a la parte sanitaria. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted la información ya actualizada, sobre todo la reapertura en los servicios en las playas de la Costa Alegre, así como ya se informó desde el fin de semana en el que pues se da a conocer de dicha reapertura. Y bueno, pues ya escuchamos las declaraciones también de los presidentes municipales. Una ocupación entre bajo porcentaje, por supuesto, tras la inactividad por la pandemia, por la que se había mantenido pues limitado los accesos en este sentido de servicios. Bueno, pues hoy se anuncia ya esta reapertura paulatina también, y en el que pues se entiende también esta cuestión de la necesidad para los habitantes y quienes ofrecen todos estos servicios. Le tenemos más información, vamos a una brevísima pausa, pero regresamos ya con la nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz y de la cual también le dimos cuenta y seguimiento desde el pasado viernes con respecto a el congelamiento de cuentas y cómo va a afectar también pues a pues los trabajadores del propio ayuntamiento. Hacemos la pausa muy breve, pero regresamos con esta información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tenemos más información. Sin esclarecer el presunto congelamiento de cuentas bancarias del gobierno de Autlán, luego de que circulara información sobre el congelamiento de cuentas bancarias en el municipio de Autlán de Navarro, el regidor Nicolás Ayala del Real solicitó una sesión extraordinaria del ayuntamiento para esclarecer la situación, que es apremiante, sobre todo, ya que hay pagos que se deben cumplir con puntualidad. Y hasta el día de hoy el gobierno de Autlán no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Será durante el transcurso de esta semana, particularmente el día de hoy de quincena, que se espera pues más información al respecto. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información a detalle.
Luego de que trascendiera en redes la información de un medio local sobre el congelamiento de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Autlán de Navarro por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por presuntas irregularidades que fueron detectadas por la autoridad federal, el regidor Nicolás Ayala del Real dijo en entrevista para Señal Informativa que preparó una iniciativa para convocar al Pleno del Ayuntamiento a sesión extraordinaria para esclarecer la información.
De acuerdo, me estoy convocando a una sesión extraordinaria, solicitándole al presidente que realicemos una sesión extraordinaria para que nos informen a todos los regidores cuál es la situación del congelamiento de las cuentas, cuáles son los motivos, por qué empresas, ¿verdad? Porque todo lo que sabemos lo sabemos por medio de pues de redes sociales, por medio de diferentes medios de comunicación.
Agregó que al momento no se les ha dado a conocer información oficial y que la situación es apremiante, ya que hay diferentes pagos y servicios que tienen que ser realizados con puntualidad.
Da pena que nos preguntan los medios, los ciudadanos, cuál es la causa, el motivo. Uh-huh. Y bueno, lo más apremiante es que viene la quincena. Uh-huh. Hay que pagar luz del uso de las bombas con los que se surte el agua. Hay que pagar iluminación pública. Hay que hacer diferentes pagos que no se van a poder llevar a cabo si las cuentas del ayuntamiento están congeladas, porque no puede entrar ni puede salir ningún recurso económico. Entonces, está delicada la situación. Uh-huh. Y esto se tiene que resolver a la brevedad posible, porque vamos a tener al municipio con esa incertidumbre.
Por su parte, Alberto Amezcua, representante del nuevo sindicato de servidores públicos de Autlán, dijo que se vive incertidumbre al no saber si se pagará en tiempo y forma la quincena, por lo que tuvieron un acercamiento con el contralor municipal para solicitar información al respecto.
Compartimos pues la preocupación e incertidumbre de los compañeros agremiados por el pago de la quincena que está en puerta y no se sabe si se va a pagar en tiempo y forma. Por tal motivo, se tuvo un acercamiento con el responsable del orden interno de control para que a través de su conducto se solicite al presidente municipal, se nos dé información o que lleve a cabo un pronunciamiento respecto a la situación actual que se vive en el ayuntamiento, para que así los compañeros sean informados de manera general si recibirán el pago de la próxima quincena oportunamente.
Muy bien. ¿Su acercamiento con quién fue, ingeniero?
Con el contralor municipal.
Bien. ¿Y qué respuesta recibieron ustedes de parte del contralor?
Que se van a comunicar con el presidente municipal toda vez que él anda en una reunión de trabajo fuera de la ciudad, y se van a comunicar con él para dar a conocer un comunicado hacia los trabajadores del sindicato o del ayuntamiento.
Al día de hoy el gobierno de Autlán no ha emitido un comunicado oficial. Será durante el transcurso de esta semana, particularmente hoy, lunes, día de quincena, que se espera más información al respecto. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos reciba vía telefónica a Rufino de Jesús González Sánchez, es delegado de El Corcovado, a quien saludo amablemente esta mañana. Rufino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia.
Gusto en saludarte, Rufino. Muchas gracias por atendernos con este enlace telefónico para que nos platiques, pues, cómo va el Corcovado. Platícanos de los programas activos en beneficio de esta delegación.
Sí, gracias, Celia. Ahorita activos traemos 33 apoyos. Algunos sí son programas algunos de gobierno federal, otros programas de gobierno estatal y municipal, y otros apoyos que nos acercamos con empresarios tanto de Guadalajara como empresarios locales de aquí de Autlán, y pues los manejamos como subsidios. Y también traemos el respaldo de 3 fundaciones para bajar también materiales ahora en apoyo de la contingencia.
Bien. Bueno, pues me gustaría que nos platiques y que nos compartas. Pues bueno, sabemos que aquí en el municipio de Autlán también pues hay una gran colaboración, y sobre todo que las delegaciones pues se vean beneficiadas en los diferentes programas y actividades. Platícanos la función tal cual de un delegado, en este caso tú como delegado del Corcovado.
Sí, mira, un delegado es igual que un presidente municipal, nomás en una escala mucho menor, solo que aquí uno es todo. Aquí eres el director de panteones, de registro civil, de deportes, de cultura. Entonces tiene uno que tener pues la habilidad para ir ahora sí que trayendo programas y apoyos para los diferentes grupos de interés. Y pues bueno, nos ha ido muy bien porque tuvimos la visión desde el inicio ir a capacitarnos a la ciudad de Guadalajara y estarnos capacitando continuamente para cómo accesar a los apoyos, porque las convocatorias de repente son muy marcadas, 10 días, 7 días, entonces hay que cumplir con una serie de requisitos que tiene uno, pues, si quiere uno bajar beneficios, hay que moverse, uh-huh, a tocar puertas y hacer llamadas y pues capacitarse sobre todo.
Claro, pues es una cuestión de promover los beneficios para los ciudadanos. Muchas veces se quedan ahí porque no hay pues el conocimiento de los mismos o la facilidad para acceder a ellos, a estos apoyos. Y bueno, me gustaría que pues aprovecharas este espacio, Rufino, para que nos platiques cuáles son los apoyos que ya han logrado ustedes acercar a la comunidad del Corcovado y cuáles son a los que pues hay que pues atender para pues que llegue más beneficio a la comunidad.
Sí, la necesidad de tanto el Corcovado como todo el municipio sabemos que pues es grande. Necesitaremos redoblar esfuerzos todos los funcionarios públicos. En el caso de nosotros, yo ya tengo en mi memoria varios proyectos que nos han aprobado. Por ejemplo, cuando nos visitó aquí el gobernador a nuestra ciudad Autlán para la entrega de la maquinaria del programa Toda Máquina, uh-huh, y pues ahí se menciona la Escuela Reforma también con un apoyo importante, y la carretera Autlán Villa, y en un espacio también dice, y vamos a certificar el Corcovado con 1,700,000 pesos para centro de salud. El día de hoy es una realidad. Yo estoy muy agradecido con el gobernador, con el jefe de la jurisdicción sanitaria, con las enfermeras de aquí del Corcovado, los médicos. Yo me siento muy orgulloso cuando la gente me dice, oye, ¿por qué el Corcovado está tan chiquito y tiene doctores de planta bien, con 20 años, 15 años de experiencia, enfermeras de tiempo completo, farmacia? Un discapacitado puede entrar desde el ingreso hasta entrar al baño, a las camillas. Está muy bien en nuestro centro de salud. Y le digo, bueno, lo que pasa que nos han apoyado tanto el jefe de la jurisdicción sanitaria como la comunidad, la enfermera, los doctores, para que se lograra la certificación. Pues una vez que se logra la certificación, ya es otro nivel de presupuesto que se le da, otro nivel de nómina, de personal. Luego, a mí no me daría mayor gusto que lo alcanzaran todas las delegaciones y las comunidades donde hay la población que lo demande.
Uh-huh. Claro, entonces, es posible gracias a la gestión realizada para que se realice ahí en el Corcovado.
Mira, muchas cosas que me ha tocado a mí darles el banderazo, ya venía la gestión de administraciones anteriores, uh-huh, ¿ya? Pero pues a mí me ha gustado mucho acelerar los procesos. Por ejemplo, tenían 15 años, uh-huh, un proceso de titulación para la que las personas tuvieran pues un título de propiedad, y pues 15 años, y nosotros nos pegamos basados en lo que los delegados anteriores y presidentes hicieron. partir de ahí y tocar puertas en Autlán, Registro Público de la Propiedad, Desarrollo Urbano, Guadalajara, donde se ocupara, uh-huh. Y en 7 meses tuvimos los títulos, ¿no? Entonces ahorita ya más de 300 familias del Corcovado cuentan ya con un título de propiedad, pero sí, vamos, nosotros le pusimos la cereza al pastel, pero pueden pasar otros 15 años. Uh-huh. Es lo que yo veo, que uno como delegado, yo hago una lista,
sí,
de los proyectos o programas que le urgen a la comunidad y los importantes. Entonces vamos agarrando uno a uno. Entonces hay cosas que urgían, pero que por una ida a Guadalajara, de alguna copia aquí, que una reunión, que un sello, que una firma de un regidor, sin embargo, nos ha apoyado mucho el ciudadano presidente, nos han apoyado mucho los regidores, y pues lo que fue un sueño hace 15 años, en esta administración ya fue una realidad.
Claro, también se requiere de perseverancia y compromiso para concluir los proyectos, ¿no? Y que pues muchas veces falta solamente algún empuje muy pequeño, pues, para que esto se pueda realizar. Rufino, platícanos acerca de estos otros proyectos a los que puede pues acceder fácilmente la gente en el Corcovado, y si se ha hecho complejo el hecho de solicitarlos, porque muchas veces decepciona o desmoraliza o la gente se desespera, pues, porque es mucho trámite. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, mira, aquí yo he platicado, he estado muy cerca con las personas, le digo, miren, esto es de... no es probabilidad, no es como la lotería o como cuando compras una rifa, ¿no? Que son 30 números y el premiado es uno. Uh-huh. Pero no hay que cerrar los ojos que, por ejemplo, la demanda del gobierno federal es muy grande, todo el país, el estado es muy grande, nuestro Jalisco. Y, pues bueno, viene a mi memoria también el programa de Fuerza Mujeres, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, que preside precisamente una autlense, Fela Pelayo. Uh-huh. Cuando ellos sacan su convocatoria, pasé 3 noches leyendo las bases y tratando de entender la convocatoria, a qué personas o qué familias estaba buscando. En esta convocatoria ellos buscaban erradicar la violencia que había sobre la mujer y reducir la brecha de igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Entonces, yo saqué mi cálculo y a cada municipio le correspondían más o menos como 10 apoyos. Y dependiendo si el municipio presentaba grandes índices de violencia, pues podía accesar hasta 100 apoyos. Sin embargo, había municipios completos que no iban a tener ni 5 apoyos por la estabilidad que tienen en sus gráficas y estadísticas.
Sí.
Entonces, pues fui a buscar todas estas personas que cumplían con el requisito, metimos 70 solicitudes y bendito a Dios, ahorita hay 17 familias que tienen montado su taller para producir frazadas, vestidos, chores, uniformes deportivos, que le están haciendo inclusive a Cuxur, le mandaron frazadas a la Arenal, le mandaron a Guadalajara, a Autlán, le sortearon una parte de las frazadas. Es decir, y esas 17 familias recibieron un apoyo como 8 de 40 mil pesos para capacitar y comprar materia prima. Y de ahí sacamos otro número de mujeres para giros diferentes, pescaderías, tiendas de ropa, papelería, ciber y otros giros que hubo. Entonces, yo me siento orgulloso que el número que aprobaron el Corcovado supera hasta lo de 2 o 3 municipios, uh-huh, de los pequeños.
Y bueno, Rufino, por último, sabemos que tu vocacionamiento es el tema de medio ambiente, estrategias que se han implementado en el Corcovado específicamente.
Pues mira, yo ahorita, junto con varios amigos, pues hay que detectar qué potencial tiene tu comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí con nosotros, la mitad de lo que es el ejido Corcovado y ejido La Laja, son tierras de temporal. Entonces, en una tierra de temporal no puedes meter hortalizas, no puedes meter caña o elote, ¿no? O sea, puedes meter maíz de temporal, frijol, y pues ahora yo ya traigo analizando de varios años el cultivo del agave, y pues creamos fuentes de empleo, donde eso sí me gustaría, y los radioescuchas que pongan bien atención, tenemos ahorita empleo que por día hemos estado pagando hasta 1,000 pesos, por uh-huh día. Y el empleado que es un poco más, digamos, con menos habilidades y esto, pues se lleva 400, 500 los empleados nuevos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo un modelo de resultados. Uh-huh. Tú plantas tantas plantas ese es tu sueldo. Limpias tantas plantas, ese es tu sueldo. Sacas de la planta madre tantas, ese es tu sueldo. Yo creo que hoy por hoy 40 familias de aquí del Corcovado están percibiendo directo en giro al torno a este cultivo. Y ya indirectamente las que están plantando y las personas que están saliendo a trabajar a la empresa de Agave Azul. Es decir, ahorita en el Corcovado no hay persona para trabajar. O sea, ya estamos navegando por personas, estamos generando empleo, pero también necesitamos pues gente que quiera trabajar.
Claro. Muy bien, Rufino, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿algo más que quieras comentar ya de manera general para finalizar esta entrevista?
Pues ya de manera general lo que más éxito hemos tenido es en el cemento, 40, 50 pesos más barato el saco, en tinaco 700, 800 pesos más barato, en pintura nos ha donado Home Depot, instrumentos musicales, no solo le trajimos al Corcovado, le llevamos a más de 20 municipios por medio de Casa Lemus y la gestión de Jalisco Construye, y ahí fue un apoyo de más de 3 millones de pesos. Y orgullosamente, el año pasado, en colaboración con esta fundación, quedó en primer lugar a nivel nacional en donaciones, y pues ahí está en las bases de datos. De esa talla ha sido el Corcovado. Nos sentimos como cuando un jugador va a tocar puertas para jugar en equipos importantes, y pues nosotros no nos fuimos al Chivas, al América, nos fuimos a Real Madrid y a la selección alemana, ¿no? Nos hemos ido siempre a lo grande porque hemos sido muy ambiciosos y claro, esto no para, y uno de mis sueños más grandes es replicar eso del Corcovado hacia el municipio de Autlán en esta siguiente administración.
Claro. Rufino, muchas gracias por concedernos esta entrevista y mucho éxito y pues bien por el Corcovado.
Igualmente, estamos a la orden.
Hasta luego, muy buenos días.
En pie, gracias.
Hemos escuchado a Rufino González Sánchez, es delegado de El Corcovado, quien nos ha platicado acerca del avance en estos programas y cómo han ido haciendo gestión para apoyo a las familias. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Deportiva.
Bueno, vámonos a la Señal Deportiva con nuestro colaborador Hugo Espinosa Villaseñor, colaborador en este espacio de Señal Informativa con temas deportivos, y nos tiene el recuento de estos, pues, de estos últimos días. Lo vamos a tener los lunes y los viernes, pues contextualizándonos todo lo que tiene que ver con el deporte, y nos trae varios temas muy interesantes, entre ellos que falleció Aarón Padilla a causa de COVID-19, así como también que regresó el fútbol italiano y ya se tienen finalistas. Entre otra información también, que Donald Trump pues no verá la NFL si los jugadores se arrodillan. Vamos con toda esta información.
Falleció Aarón Padilla a causa de COVID-19. El exjugador y directivo de los Pumas de la UNAM murió a los 77 años después de padecer coronavirus. Aarón Padilla, apodado como El Gancito, debutó en Pumas en 1962. Jugó en Atlante y Veracruz y después regresó a retirarse con la UNAM en 1974. Padilla, que jugó como extremo izquierdo toda su carrera, disputó los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970 con la selección nacional. Durante su etapa como directivo de Pumas, los auriazules ganaron un bicampeonato de liga y el trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en 2004, y obtuvieron un subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2005. Regresó el fútbol italiano y ya se tienen finalistas en la Copa. La Serie A italiana fue una de las primeras ligas en suspender actividades a causa del coronavirus en el mes de marzo y este fin de semana concretó su regreso con las semifinales de Copa en las que Napoli y Juventus obtuvieron su boleto para la final de esta competencia. Cristiano Ronaldo falló un penal en el empate a 0 goles ante el Milan, pero aún así, la Juventus consiguió el pase a la final por la ventaja del gol de visitante, ya que en febrero el equipo de Turín empató 1-1 en el partido de ida en el estadio San Siro. Por su parte, Napoli empató a un gol contra el Inter de Milán, pero el marcador global de 2-1 le dio el pase a la final. El Inter anotó primero con un gol olímpico de Christian Eriksen, pero el Napoli empató en el minuto 41 con gol del belga Dries Mertens. El Chucky Lozano no tuvo actividad en este partido. La final se disputará este miércoles 17 de junio en el Estadio Olímpico de Roma. Donald Trump no verá la NFL si los jugadores se arrodillan. El presidente de Estados Unidos contestó un tuit en el que el congresista republicano Matt Gaetz criticó a la Federación Estadounidense de Fútbol por eliminar una regla que obliga a los jugadores a mantenerse de pie durante el himno nacional. En su cuenta de Twitter, Trump declaró: "Parece que la NFL también avanza en esa dirección, pero no conmigo viéndolo". Las declaraciones del presidente Donald Trump han tenido eco ya que el tema del racismo en Estados Unidos también se ha reanimado en el ámbito deportivo. Tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minnesota, muchos jugadores de la NFL declararon que se arrodillarán al escuchar el himno nacional cuando inicie la temporada. Además, en días anteriores, Roger Goodell, comisionado de la NFL, admitió en un comunicado que la liga cometió un error al no escuchar a los jugadores tiempo atrás. Esto recordó a todos el caso de Colin Kaepernick, quien en 2016, cuando era el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, se arrodilló durante el himno nacional para protestar en contra de la brutalidad policíaca. Según el medio estadounidense The Undefeated, la liga planea invertir $250 millones en los próximos 10 años para ayudar a combatir el racismo. Reportó para Radio UDG en Autlán, Hugo Villaseñor.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, mantener cercanía con su público es el reto de los museos ante la emergencia por el COVID-19. Mantener esta cercanía con sus públicos a través de estrategias de comunicación que les permitan a sus visitantes saber que son una alternativa segura de esparcimiento es uno de los principales retos para los museos en México. Esto lo señalaron panelistas del webinar Cambio de Perspectiva, Acciones Emergentes en los Museos ante el COVID-19, organizado por la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad Virtual. El tema se analizó a partir de investigación que desarrolla un grupo de alumnos de la especialidad de museografía en la Escuela Nacional de Conservación, quienes participaron como panelistas apoyados por la profesora Enoek Pérez, quien es asesora de la licenciatura en UDG Virtual. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Con restricciones, reabrirán las plazas comerciales, los gimnasios y los clubes deportivos. A partir de hoy, 15 de junio, podrán reiniciar operaciones las plazas comerciales, los corredores, los gimnasios, los clubes deportivos que estuvieron restringidos por el COVID-19. De acuerdo a lo publicado este pasado domingo en el periódico oficial del Estado de Jalisco, estas actividades podrán reiniciar operaciones cumpliendo las medidas y protocolos y compromisos sanitarios. En el caso de las plazas comerciales, no habrá acceso a las áreas comunes y deberán operar al 25% de su capacidad de estacionamiento sin actividades el sábado y el domingo y con acceso restringido a tiendas de una persona por familia o grupo. Los corredores comerciales como Obregón, Santa Tere, Medrano, entre otros, deberán tener una restricción de acceso a los comercios de una persona por familia o grupo. Los gimnasios y los clubes deportivos también podrán operar con un máximo de 25% de su capacidad, con acceso restringido a una persona por familia y grupo y sin actividades grupales. Los hoteles también podrán operar a un máximo del 25% de su capacidad, con apertura de áreas comunes pero sin actividades grupales. Además, los templos podrán operar con un máximo de 25% de su capacidad o máximo 50 personas y se promoverá que las ceremonias, ritos o misas duren el menor tiempo posible. Información que da a conocer en su página el diario ElInformador.com.
Señal Nacional.
Faltan varias semanas para que termine la pandemia. Desde el pasado 17 de mayo se presenta una disminución en la velocidad de cambio de las defunciones por el COVID-19 en México, aunque esto no debe interpretarse como un signo definitivo de que pues está acabando la pandemia. Aún faltan varias semanas, esto lo destacó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien señaló que Nuevo León y Coahuila mantienen un rezago consistente en el reporte de sus casos confirmados en relación con los sospechosos. En la conferencia vespertina en el Palacio Nacional, donde informó que el número de confirmados acumulados por el nuevo coronavirus llegó a 142.690, es decir, 3.494 más que los reportados el viernes, cuando la cifra alcanzó 5.222, explicó el crecimiento en el número de muertes registrados día a día, que corresponden con la velocidad del cambio de la propia epidemia. Información que da a conocer también esta mañana en su página El Diario La Jornada.
En resumen.
Ante reapertura de más actividades, deben mantenerse los cuidados para evitar los contagios del COVID-19. Por aumento de casos de COVID-19 y alta ocupación hospitalaria, Autlán se declara en emergencia. Amparos contra Operación Agave Azul inundan los juzgados federales en Jalisco, que ha provocado el congelamiento de cuentas, entre ellas de los municipios del Grullo, Autlán, Casimiro, Villa Purificación y Juchitlán. Buscan el desarrollo ordenado del territorio antes de la detonación económica en la Costa Alegre. A partir de hoy abren sus puertas las playas de la Costa Alegre. Solicitan sesión extraordinaria del ayuntamiento para esclarecer el presunto congelamiento de cuentas bancarias del gobierno de Autlán. Mantener cercanía con su público es el reto de los museos ante la emergencia por el COVID-19. Con restricciones reabrirán plazas comerciales, gimnasios y clubes deportivos. Faltan varias semanas para que termine la pandemia. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con más, por lo pronto quédese en nuestra programación de Radio Universidad. Y me despido con esta frase de Noel Clarazo. Dice, las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes. Que tenga usted un excelente inicio de semana, muy buen lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.